Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, y hola, saludos a la dos, besos a besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos. El día después de las elecciones, de esas tan nombradas elecciones, aquí estamos con un nuevo programa que comenzamos hablando, como no, de los sueños. Nuestros sueños no caben en sus urnas, unas urnas que hay gente que sigue pensando todavía pueden cambiar algo. Unas urnas que, tiempo al tiempo, den lo que den, no tienen el secreto, no tienen la llave de lo que pueda pasar en este otro mundo que algunos están construyendo desde abajo y desde la izquierda. Ni un segundo más vamos a dedicarles a esas elecciones de arriba. Vamos a irnos, vamos a tratar de irnos en directo hasta las gentes que siguen acampadas en diferentes ciudades de aquí de Euskal Herria y del Estado español. De momento, en las acampadas de Bilbao y de Donosti ya se ha decidido que se mantienen esas acampadas de momento sin fecha determinada. En Vitoria-Gasteiz deciden hoy qué hacen, si continúan o no con esa acampada. Lo más probable es que sí. Esta pasada noche, mientras en muchos balcones, en algunos balcones, se celebraban victorias electorales y en otros se lloraban derrotas electorales, en la Puerta del Sol, por ejemplo, más de un millar de personas seguían durmiendo, seguían acampando en esa Puerta del Sol, en reivindicación de una democracia real ya, entre otras muchas cosas. En Barcelona, por ejemplo, en la Plaza Cataluña, eran alrededor de 700 personas las que pasaban allí la noche. Como os digo, vamos a irnos en unos minutos, vamos a tratar de irnos hasta una de esas acampadas, hasta quizás la que más atención ha tenido en todo el estado y dentro de algunas ciudades, de algunos rincones del mundo que han mirado también a esa acampada sol en el centro de Madrid. Hasta allá vamos a irnos en unos instantes. Y también vamos a hablar de África hoy en su espacio Brújula sin Norte. Xavier Bañuelos nos trae hoy un invitado. Él es antropólogo, es profesor, es catedrático de antropología y profesor en la Universidad de Salamanca. Y él lleva más de 20 años de trabajo de campo en África, recorriendo diferentes rincones de ese continente africano. Más de 1 millón de kilómetros ha recorrido ya por ese continente, por África. Se llama Francisco Giner Abati, como os digo, es antropólogo y él va a estar mañana participando en esas jornadas de la Sociedad Geográfica Vasca Noracean aquí en Bilbao, jornada sobre grandes rutas. Francisco Giner Abati va a estar hablando de las rutas humanas de África. Con él va a charlar Xavier Bañuelos hoy aquí en la parte final de Mar de Fueguitos. Miramos Abajo miramos a las gentes que siguen ahí, a pie de suelo, a pie de tierra, mirando el futuro de este país, intentando cambiar las cosas al margen de esas urnas que ayer han hablado una vez más. Miramos a la Puerta del Sol, lo hacemos primero con un poquito de música que nos sirva para irnos hacia allí. Ellos son, se llaman Mr. Feeling, son una banda de Navarra y este es su segundo trabajo tras la fuga del que fuera su cantante. Siguen adelante y tienen nuevo disco. Este disco de Mr. Feeling se llama concretamente 1-2-3 Fuego, y en este tema hablan pues de lo que hablan también y mucho las gentes que están ahí acampada, de cómo andan las cosas, de cómo siguen las cosas. Nos vamos para Sol, nos vamos para Madrid. Mr. Feeling, vamos a ver.
Enfermo.
Fueguitos.
A ritmo de Choti nos vamos hasta la Puerta del Sol, a ritmo de la música de Luis Pastor. Muy buenos días, Dante. Buenos días, cuéntanos, ¿cómo están ahora mismo las cosas? Bueno, tú estás ahí, me parece, en la Plaza del Sol. Cuéntanos, ¿cómo están las cosas ahora mismo? ¿Cómo estáis?
Pues
justo aquí otro día de trabajo. Aquí seguimos intentando aportar cada uno lo mejor de sí, todo lo que puede, para que de aquí salga una sociedad mejor.
Otro día de trabajo y con mucho trabajo. Te escuchábamos antes de conectar contigo hablando, pidiendo a la compañera que os traiga leche, que no teníais leche, no sé si para desayunar o para qué. ¿Cómo están las cosas en el campamento?
Claro, hay distintas comisiones, hay distintas carpas, la gente no para de trabajar, las lonas que se pusieron la noche del martes al miércoles, que diluvió aquí en Madrid, al final sí, nos protegen, pero hacen un modo invernadero durante el día, entonces... Pues en cocina encantados de ayudarnos y de que podamos trabajar y no nos deshidratemos.
Lo primero que hay que decir es que ese campamento sigue en pie y va a seguir durante el tiempo que haga falta.
Sí, vamos a ver, la decisión que está consensuada es seguir una semana más hasta el domingo que viene. No se pudo consensuar si era de manera indefinida o si era hasta consecución de objetivos. Eso no nos pudimos poner de acuerdo, pero... Tenemos una semana para hacerlo. Entonces, aquí estamos trabajando para que haya propuestas concretas, no por el ámbito de repercusión, sino de claras, concisas, sobre qué queremos para España, para el mundo, para la humanidad. Pues no estamos solo nosotros, hay otra mucha gente en muchas ciudades de España, hay muchas ciudades del mundo que han iniciado... movimientos similares y nos están mostrando su apoyo, entonces puede sonar pretencioso, pero ahora a lo que estamos, yo trabajo más en la parte de comunicación, queremos empezar a estar en contacto, en comunicación con el resto de personas que están en más o menos en como nosotros, trabajando pues por intentar pues llegar a un consenso sobre lo que queremos y sobre cómo creemos que se puede hacer. Aquí partimos de una base totalmente heterogénea. Aquí cada uno es de un color, de una idea, de un gusto, de un estilo y de lo que sea. Pero aquí estamos para superar diferencias. Aquí uno de los grandes pasos que en mi opinión se ha dado es que estamos por encima de todo tipo de ideología política. Esto no tiene nada que ver con una ideología política. Aquí somos personas que estamos aquí libremente. Yo he perdido mi trabajo, lo he perdido casi voluntariamente porque es un trabajo de comercial, a comisión. Que hay días que lo único que hago es regalarle a una compañía energética 8 horas de mi vida y me vuelvo a mi casa con menos dinero. A mí me explicaron de pequeño que el trabajo era otra cosa, entonces, pues mira, he perdido mi trabajo, soy estudiante, voy a seguir con mis estudios, pero de momento mi tiempo lo invierto aquí, que no va a ser solo para mí, sino creo que para todos nosotros. Entonces, aquí no hay política, aquí no hay ideologías fuera de la piel y la cabeza de cada uno, la cabeza y el pecho de cada uno, eso se queda para cada uno. Aquí somos personas con muchos problemas, problemas que nos afectan a todos de distinta manera, pero que al fin y al cabo, partiendo de un sistema en el que prima el dinero, el capital, antes que las personas, es imposible que las personas salgamos ganando.
Por un lado, Dante, afortunadamente han terminado ya las elecciones, ha terminado el recuento de esos votos, a partir de ahora os dejarán de preguntar por las elecciones.
sí, nos preguntaban eso, que cómo era el día después de las elecciones. Pues mira, como te he dicho, eso no era lo que nos importaba, ¿sabes? Claro que nos importa, pero estábamos a influir en estas elecciones. Aquí el voto de cada uno es libre, aquí no se le dijo a nadie qué tenía que votar, qué no tenía que votar, a quién tenía que votar o si se tenía que quedar en su casa. Eso se dejó a la libre elección de cada ciudadano. Entonces la gente del pueblo español se ha expresado en las urnas. Una vez que la ley DON... filtro, pues han salido unos resultados. Yo personalmente, ahora ya hablo a título personal, no me gustan. Yo, si aquí hemos conseguido algo, ha sido un espacio de reflexión. Aquí puede venir cualquier persona a expresarse, a dar su opinión, a proponer, y su palabra, siempre y cuando respete, va a ser respetada y va a ser valorada exactamente igual que la de cualquiera. Entonces, eso se consiguió. Aquí la noche del viernes al sábado, que se daba por hecho que nos iban a barrer a palos, a las 12 que empezaba la jornada de reflexión, a las 11 y media, 12 menos cuarto, 12, 12 y cuarto, 12 y media, aquí había gente de todas las edades, matrimonios de 40 años, señores mayores de 80 años, madres con sus hijos de extranjeros. Entonces aquí se han conseguido ya 3 cosas muy importantes, en mi opinión. Primero, superar las diferencias políticas. Eso en primer lugar. Segundo, hemos conseguido que las fuerzas de... de seguridad vuelvan a respetarnos, o sea, nos trataban despectivamente. Esto sigue sin estar permitido y aquí hay muchísimas personas. Y sin embargo las fuerzas de seguridad no pueden hacer otra cosa que respetarnos. Y en tercer lugar, viceversa, aquí hay gente de todas las edades, de todo tipo, que está desafiando a las autoridades, porque ya que no nos dejan expresarnos libremente y no nos parece que ya hasta el derecho de reunión se pone en entredicho, la gente pasa, la gente hace caso omiso, la gente que quiere estar aquí viene y ya no se preocupa tanto de si nos dejan o no nos dejan.
Dante, decías, tú estás echando un cable ahí en los temas de comunicación, una barbaridad cómo están contando los grandes medios de comunicación lo que han sido estos días y lo que está siendo esa acampada en Sol en otros lugares. No sé si todavía puedes leer los periódicos o puedes escuchar los grandes medios de comunicación o ya directamente desconectas.
Estamos, tenemos parte de análisis de prensa y demás, sí estamos al corriente. Y bueno, pues mira, la verdad que excepto ciertos medios de comunicación que sí, lo voy a decir claramente, ciertos medios de comunicación de derecha, de muy derecha, estoy hablando con Radio Bilbao, de muy derecha, el resto yo creo que habéis sido veraces. O sea, a mí me ha gustado, yo no le pido a los medios de comunicación que sean objetivos. Un profesor mío decía que el ser humano, como es sujeto, solo puede ser subjetivo, que los únicos objetivos pueden ser los objetos. Y a los medios de comunicación le pido veracidad. Y de los grandes medios, pues por ejemplo El País, el miércoles ya hablaba de lo que aquí había. Tú leías el periódico El País y a grandes rasgos lo que decía coincidía con lo que uno que está aquí está viendo, está sintiendo y está presenciando. Entonces, me gusta porque los medios habéis empezado a, no sé cómo fue, o sea, vosotros sois, no sois grandes medios de comunicación, supongo que tenéis que responder tanto a la línea editorial, al dinero y demás, pero yo lo que sí, que estoy siendo veraces. Entonces, cuando lo piensas, aquí yo hablaba con una periodista y le decía, cuando le dije, quiero tu opinión como persona, es una opinión que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que es que si aquí estamos todos unidos sobre ideologías, fuera de todo tipo de ideologías, es porque los problemas que a los que estamos aquí intentando poner solución, nos afectan a todos, nos afectan absolutamente a todos. Da igual la profesión que tengas, a no ser que seas un directivo de un banco o un político. Entonces, es fácil poner a la gente de acuerdo cuando lo que se trata nos afecta a todos.
Hace unos días ya hicisteis pública ahí desde la Acampada de Sol una primera propuesta, bueno, un listado de propuestas. Me imagino que vais a seguir trabajando en esas propuestas. No sé ahora mismo cuál es el plan del día de hoy, por ejemplo, si hay ya previstas asambleas, qué es lo que tenéis previsto durante el día de hoy, por ejemplo, Dante.
Asambleas hay todos los días, para que veas un poco el funcionamiento. Esto va de cada comisión, tiene sus asambleas propias de para funcionar. Luego se hacen asambleas de coordinación de portavoces de cada comisión. Y luego están las asambleas generales. Entonces, en estos días desde el 15, claro, esto se ha desbordado. Esto, así maldito, es un canteo. Aquí vienen miles de personas al día a las que se están alimentando, dándoles de beber, escuchando, atendiendo. Nosotros nos tenemos que poner de acuerdo entre cientos de personas. Cómo trabajamos, a dónde vamos en común, estamos cooperando, pero para cooperar hace falta hablar, hace falta debatir, hace falta consensuar. Entonces, asambleas y siempre. Y ahora mismo estamos muy liados intentando hacer una emisora de radio por internet para poder sacar en voz lo que pasa aquí. Y además, lo que considero más importante, estamos intentando ponernos en comunicación y en contacto lo más directo posible con el resto de ciudades de España y del mundo que han iniciado movimientos similares a los nuestros y que nos están mostrando su apoyo e incluso su atención, y nos están pidiendo que les aportemos ideas, que les ayudemos. Entonces, si conseguimos coordinar el trabajo de las distintas ciudades a lo largo del mundo, esto ya se convierte en una reivindicación de ciudadanos a nivel mundial. Entonces, bueno, ahora estamos, yo por lo menos, la parte en la que estamos de comunicación, estamos centrados en eso. Entonces, hay asambleas, yo ahora mismo estoy algo desinformado hoy, pero seguro, por supuesto que va a haber asambleas, y muchas, y ahí se hablará, se debatirá, la persona será libre de alzar el brazo y expresarse, siempre que sea con respeto, se le respetará su opinión, se le dejará acabar su turno de palabra y su opinión se tendrá en cuenta.
Una cosa más solo, Dante, y te dejamos ya. Decías, juntar a las gentes que están en las acampadas de todo el mundo. No sé si en estas últimas horas, después ya de las elecciones, alguien del gobierno, alguien de la Comunidad de Madrid, alguien de algún partido político, de alguna institución, se ha puesto en contacto con vosotros ya para ver...
No se están poniendo en contacto. Pero sí, hombre, todo ya a título personal. O sea, bueno, se está hablando, pero no hay nada consensuado, ni nada decidido. Pero sí, creemos que cuando esa serie de propuestas estén más avanzadas, habrá que ponerse en contacto con las autoridades para informar. Queremos expresarnos, y es que simplemente eso. Queremos poder proponer. Esto es democracia. Esto es democracia. No tienen que venir los políticos, los líderes, no tienen que venir nuestros líderes a decirnos cómo se tienen que hacer las cosas o por dónde va nuestro futuro, no. Lo que queremos es decírselo nosotros, decírselo entre todos. Que no nos digan cómo tiene que ser nuestra vida, que no nos digan cómo tiene que organizar, cómo tiene que funcionar las cosas. Ya se lo nos ponemos nosotros de acuerdo y ya se lo decimos entre todos.
Y la última, Dante, ¿tenéis miedo de que en cualquier momento entren y os tiren de la plaza?
No, miedo no, para nada. Ayer, de hecho, intentaron asustarnos, metieron tres furgones policiales en la plaza a modo susto. Se quedaron ahí paradas, la gente siguió a lo suyo y a la media hora, tres cuartos de hora, se fueron por donde habían venido. La policía no dejan de ser ciudadanos, no dejan de ser gente trabajadora que tiene su sueldo, que tiene sus hijos, lo tendrá sus hijos, su familia, tiene hipotecas, cobrará pensiones, y así policía, bomberos, taxistas, médicos, profesores, somos ciudadanos, somos personas a las que este sistema no nos beneficia, es más, nos perjudica. Entonces la policía, pues bueno, tiene su trabajo y hará lo que le manden. Me has preguntado que si tenemos miedo a que venga la policía.
Sí, a que os echen de la plaza, ahora ya que han pasado las elecciones.
No, o sea, se está comentando que sí, que esta noche se nos puede desalojar. Sinceramente, aquí estamos jóvenes formados. Aquí la gente que sí tiene trabajo son mano de obra cualificada, pero que sigue siendo mano de obra barata. Entonces, aquí cada uno aporta, hay psicólogos, hay gente que está en leyes, hay informáticos, hay gente de comunicación, hay gente muy preparada. O sea, la juventud de hoy en día está muy preparada, desde los que tienen 30 ahí hasta los que tenemos 20, hasta los que vienen por debajo, pues estamos muy preparados. Entonces, sí, está aportando cada uno de lo que sabe, y si te toca aportar de algo que no sabes, aprendes. Y aquí los de legal, los de la comisión de legal, el jueves, el viernes, echaban humo. Eran gente o estudiantes de derecho, o ya abogados, o jueces, o lo que sea, o gente en paro que ha estudiado derecho. Y no paraban de revisar las leyes, de buscar cómo justificarnos legalmente, porque estábamos convencidos de que no llevaban razón. Se nos quería echar aquí. ¿Por qué? Por la jornada de reflexión. No pasa nada, no se preocupen. No se preocupen ustedes. ¿Cuál es el problema de la jornada de reflexión? ¿No puede haber nada partidista que influya en la decisión de voto? Perfecto. Esto no es partidista. Aquí no hay una sola bandera de ningún partido político. Aquí no hay una sola simbología de ninguna ideología política. Aquí a nadie se le ha dicho qué tenía que hacer ayer, que si tenía que votar, si no, a quién. Entonces, esa gente se dedicó a buscar las palabras, los artículos, con la ley en la mano, de que no llevaban razón, y les hemos dejado sin razón. Por eso seguimos aquí, porque también esto sigue siendo pacífico. Entonces, si quieren venir mañana, sinceramente, ellos verán lo que hacen. O sea, ahora mismo, mientras esto siga siendo pacífico, aquí esto no es más que un espacio de reflexión en la que cada ciudadano, cada ser humano puede venir a oír, a expresarse, a ayudar, a lo que sea. Que entran, que nos desalojan, allá ellos. Probablemente lo único que consigan es que venga aún más gente y nos apoye aún más gente. Entonces, sinceramente, ellos verán lo que hacen.
Pues muchísimas gracias, Dante.
A nosotros nos da igual. Si no podemos trabajar aquí, trabajaremos cada uno desde nuestra casa en internet. Esto va a ponerse de acuerdo entre todos para proponer cómo se pueden hacer las cosas distintas para que las personas no salgan perjudicadas por el sistema.
Muchísimas gracias, Dante, y mucha suerte. Te dejamos ya, que sigas currando ahí en la plaza, en la Puerta del Sol. Muchísimas gracias, Dante. Un saludo y mucha suerte.
Hasta luego.
Seguimos en contacto, agur.
estabas tan segura de ti, de tu razón. Si nunca te vuelvo a ver, saltaré hasta la locura.
La revolución de los navarros Mr. Feeling en su último disco. Hablamos de propuestas de esas acampadas que van a seguir en pie por lo menos durante toda esta semana. Propuestas, por ejemplo, como las que nos llegan desde la acampada Sol. Cambio de la ley electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción única. Atención a los derechos básicos y fundamentales recogidos en la Constitución. Derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de la ley hipotecaria, sanidad pública gratuita y universal, libre circulación de personas y refuerzo de una educación pública y laica. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias injustas, como son la ley del Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la ley de extranjería o la conocida como ley Sinde. Reforma de las condiciones laborales de la clase política para que se abolan sus sueldos vitalicios. Rechazo y cambio de la corrupción, que sea obligatorio por la ley electoral presentar unas listas limpias y libres de imputados o condenados por corrupción. También medidas que tienen que ver con la Iglesia, una verdadera laicidad, son algunas de las cosas que proponen, por ejemplo, en este caso, desde la Acampada Sol. Cierre de las centrales nucleares, recuperación de las empresas públicas privatizadas, reducción de los gastos militares y cierre inmediato de las fábricas de armas y un mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos.
Poca ilusión.
Como os digo, son algunas de las propuestas que nos lanzan desde esa acampada Sol, propuestas que a estas horas siguen elaborando, siguen puliendo las gentes que permanecen en esa acampada Sol, como Dante, con quien charlábamos hace unos momentos. También aquí en Euskal Herria, como os digo, continúan esas acampadas y lo van a hacer por lo menos durante toda esta semana. Ya sabéis, por las tardes, asambleas en todas las acampadas que hay en Euskal Herria.
Pero no agrada jugarse la piel. Siempre...
Acampadas en Vitoria-Gasteiz, acampadas en Donostia, acampadas en Bilbo. Por ejemplo, la acampada Sol, entre las cosas que está debatiendo a estas horas, es extender esas acampadas, esas movilizaciones por diferentes barrios de Madrid. Gentes que, como escuchábamos a Dante, lo tiene muy, pero que muy claro. Gentes, por ejemplo, como las de la acampada de Segovia la pasada noche del sábado. Apenas 10 personas dormían en esa acampada. El domingo se iban con sus tiendas a los arcos del acueducto de Segovia y debajo de esos arcos, esas 10 personas, ese grupito, mantenía su acampada y hacía ayer una paella popular para todos los vecinos que quisieran acercarse hasta allí. Desde aquí, desde Mar de Fueguitos, vamos a dedicarles a todas esas gentes que a estas horas siguen acampadas, intentando, sí, de verdad, cambiar las cosas. Vamos a dedicarles, una historia, una microhistoria de un loco también de la literatura, Rafael Pérez Estrada, ya fallecido. Rafael Pérez Estrada, que contaba en sus microhistorias, pues cosas como esta: soy un caballero porque no tengo caballo. Si lo tuviera, evidentemente sería el caballo. De Rafael Pérez Estrada, y para todas las gentes que permanecen en esas acampadas y para todas las que en un momento dado decidan acudir, decidan sumarse en estos próximos días, esta historia, chiquitísima historia, que tiene que ver con la gente que tose, con la gente que tose y que un buen día decide que quiere ser, sobre todo y sobre todas las cosas, feliz.
Tosió ella y de inmediato el muchacho también tosió. ¿Nos cogemos de la tos?, preguntó esperanzado aquel desconocido. Y fueron una pareja de tosedores felices.
Tosedores y tosedoras felices, unidos. Seguimos, estaremos atentos a lo que pase en todas estas acampadas, también durante los próximos días. Ahora miramos a África. Xavier Bañuelos está aquí ya con nosotros, con su brújula Sin Norte y con un invitado, pues muy especial, un invitado que lleva, creo que, bueno, no sé si a casi, pero o más, alrededor de 1 millón de kilómetros recorridos por el continente africano.
Brújula sin norte.
Bienvenidas y bienvenidos a quienes buscáis lo olvidado y camináis más allá de tópicas, promesas, de postales sin fondo, de fronteras, de cartabón. A todas y a todos, para los que el negro no es metáfora de muerte, ni el blanco el color de la pureza, a quienes brilláis con la humedad del arco iris, a quienes gozáis de lo pequeño y de lo grande, a quienes sabéis apreciar el calor tras la piel fría de la miseria y vagáis con el convencimiento de que no hay gente más sabia que la que quiere aprender repartiendo guiños y solidaridades.
Maliba la mamá. Ebongi boyokani ye 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 nakati andato okobomela ngakanda na motema omato likambo nini amabena salio.
En la última de sus películas, Indiana Jones da un consejo a uno de sus alumnos: si quieres ser un buen arqueólogo, sal de la biblioteca. No sabemos si a nuestro invitado le dijo alguien algo así alguna vez, o lo aprendió él solo, pero lo cierto es que, aunque seguramente pasó sus horas entre textos, pronto salió al aula del mundo para tratar con sus gentes. No podía ser de otra manera, porque Francisco Ginera Batti es antropólogo y no parece que le hiciera falta muchas lecciones para decidir que si quería conocer a las gentes del mundo, sus culturas, sus formas de entender la vida y transmitirlo después, tenía que salir a los caminos y encontrarse con ellas. Y así, haciendo muchos kilómetros y con más de 20 años de trabajo de campo en África, recorriéndola de norte a sur y de este a oeste, se ha convertido en uno de los antropólogos que mejor conoce este continente. No contento con eso, se doctoró en medicina y cirugía para ayudar a las comunidades con las que trabajaba. Y como Indiana Jones, también él es profesor en su cátedra de antropología de la Universidad de Salamanca. Tenemos la suerte de compartir hoy nuestros micrófonos con Fernando Giner. Bienvenido, Fernando, y gracias por estar con nosotras.
Encantado, Xavi, pero soy Francisco Giner.
Ay, perdona, es cierto, Francisco Giner.
¿Cómo estás?
Bueno, oye, ¿has tenido alguna vez que decir a alguna de tus alumnas o de tus alumnos que los libros están bien, pero que el mundo espera más allá de las paredes de la biblioteca.
Sí, cada curso. Porque cuando yo era estudiante cayó en mis manos un librito alemán que se llamaba Iba die Wirklichkeit o algo así, sobre la realidad, sobre la experiencia. Y decía, la experiencia, desgraciadamente, pues no se puede leer en los libros ni experimentar en los libros. Hay que absorberla a través de la propia experiencia que te proporciona la realidad. Y me di cuenta que los libros son magníficos para prepararte antes del viaje y durante el viaje, pero luego te tienes que ir a la realidad que te la da la vida y es la mejor maestra y la escuela principal.
¿Dónde está África? O si quieres, ¿sabemos dónde está África?
Pues lo tenemos más cerca de lo que pensamos. A veces hacemos viajes y África parece que lo tenemos ahí, lejos y difícil. Y a veces mi experiencia me dice que es más en ocasiones difícil nuestra sociedad y el mundo estresante en el que vivimos que África, que además lo tenemos muy cerca.
¿Y por qué esta aparente lejanía de un mundo físicamente tan cercano, apenas 14 kilómetros?
El desconocimiento que tenemos de África fundamentalmente. Y aparte que nosotros pues miramos pues hacia el norte y hacia el oeste, en ocasiones hacia el este, pero rara vez miramos hacia el sur.
¿Qué es lo que sabemos y lo que no sabemos de la realidad de África?
Pues en realidad lo primero que no sabemos es que no hay un África, sino que hay muchas Áfricas. Es como decir Europa, pues hay muchas Europas. No es lo mismo el Mediterráneo que Escandinavia, y las dos podemos considerarlas en el continente. Entonces, yo me di cuenta de la cercanía de África, porque también antes parecía que había que irse muy lejos y coger el avión, y yo tenía la base primera en Namibia, con una subbase en Sudáfrica, en Botswana y en Angola. Y en una de las expediciones, pues precisamente yendo desde esa base con el coche hasta Etiopía, cuando me encontraba en Etiopía y miré el mapa, me di cuenta de que estaba prácticamente más cerca de España que de mi base de Sudáfrica. Y entonces decidí a partir de entonces pues tener la base en España y salir de España a las expediciones que precisamente estamos ahora realizando en cerca del Cuerno de África, en la encrucijada entre Sur Sudán, norte de Kenia, de Uganda y sur de Etiopía. Y allí tenemos las bases. Y lo que pasa es que con la dificultad ahora que tenemos en el Mediterráneo, pues en vez de volver con los coches, los dejamos allí y vamos más cómodamente en el avión.
Decías que no hay un África, sino que hay muchas Áfricas y que precisamente es una de las cosas que menos conocemos. Lo que sí muchas veces tendemos a identificar muy claramente son por lo menos dos Áfricas, la del norte del Sáhara y la del sur del Sáhara.
Sí.
¿Cuál es el África? ¿Cuál es más África? ¿Son las dos igual de África?
Bueno, nosotros también somos un poquito de África, en cierto modo, ¿verdad? Como decían que África empieza en los Pirineos, afortunadamente para nosotros. Pero sí es cierto que el África subsahariana, pues parece que es la más genuina. Y los mediterráneos, pues somos mediterráneos norte africanos o sur europeos y formamos como una comunidad que está con una cierta independencia de África, una cierta desconexión de África precisamente por la barrera que es el Sahara.
Estaba leyendo el otro día un libro sobre el continente. Y una de las cosas que decía o de las que hablaba era de los tópicos, bueno, más que los tópicos, de las palabras que normalmente se asocian al continente. Hablaba de guerras, hablaba de miseria, de corrupción, de desigualdades. ¿Es África algo más que el compendio de todos los males del ser humano?
Pues sí, por supuesto. Allí se encuentran grupos humanos que, aparte de lo exótico, que es lo en donde no debemos quedarnos, pues han sabido resistir y adaptarse conservando formas de vida tradicionales que han existido durante miles y posiblemente millones de años y han conservado ese modo de existencia a escala humana que se manifiesta precisamente en esa convivencia apacible y en una sincronía con la naturaleza armoniosa, estable, que quizá nosotros estamos perdiendo.
¿Y qué crees que significa África para un habitante de la Europa del siglo XXI? O si quieres, ¿qué debe significar?
Bueno, pues para mí lo más importante es precisamente esos grupos humanos, esas comunidades que deberíamos estudiar y si es posible visitar, porque conservan una experiencia que precisamente no tenemos en los libros y que se conserva ahí, que son patrimonio de la humanidad, y desgraciadamente pues estamos minusvalorando, llamando primitivas, y los gobiernos preocupándose o por esconderlas como algo vergonzante o primitivo o salvaje, y en ocasiones aprovechándose de ellas, como es quitándoles los territorios, lo que le está pasando, por ejemplo, a los bosquimanos del Kalahari, o las dificultades que tienen los pigmeos en los Congo, en Camerún, o también el abuso que se está haciendo del bosque donde cazan los wachabi, los hacha, de Tanzania, por no contarte, por ejemplo, las dificultades que tienen los Kwaigu en el río Omo, en Etiopía.
¿Y para un africano y una africana qué significa África?
Bueno, normalmente los africanos tienen una visión muy local, es decir, que viajan poco y se mueven poco en África. Entonces África es una cosa grande, pero de la que conocen solamente el rincón de su poblado y el vecindario alrededor. Entonces no hay, es curioso que no, a veces conocemos nosotros mucho más de ellos que ellos de su propio continente. Por ponerte un ejemplo, cuando estaba con estos hacha de Tanzania, que hablan un lenguaje chasqueante, me preguntaban por los bosquimanos, vamos, les hablaba yo de los bosquimanos de Sudáfrica, decían, ah, y hablan como nosotros, pues nos gustaría, la próxima vez tráete un individuo de allí que podamos hablar con él a ver si nos entendemos. Afortunadamente llevábamos el magnetofón de las grabaciones y de las filmaciones y pusimos unos trozos y no entendían absolutamente nada. Es decir, que aunque puedan tener noticia, su radio de acción es muy, muy limitado, entonces no tienen una visión de África como no la tienen del mundo. Que si todavía me recuerdo que alguno me ha preguntado, oye, pero ¿es verdad eso que hemos oído de que el mundo es redondo? O sea, para que te hagas una idea de que viven muy, muy localmente.
Lo tuyo por África es pasión, es afición, es profesión, es un poco de todo.
Exactamente, es de todo. En realidad fue una profesión que me atrapó. Porque en realidad, aunque hemos trabajado también en el sudeste asiático y en el Pacífico, la Melanesia y la Micronesia, y tenemos ahora pendiente, de según el programa organizado hace años ya, de ir a América, pues África no sé qué tiene que te atrapa. Y de hecho, pues siempre estamos diciendo, bueno, pues en la última expedición, y ahora tenemos la última, que posiblemente sean 3 años, y no sé si dentro de 3 años volveremos a decir, pues vamos a seguir otros 3, pero el caso es que en un programa ambicioso de comparación cultural comparada, pues queríamos tener una muestra representativa de todos los continentes. Pero África ha quedado como el más cercano y el sentimentalmente pues más apasionante. Y pues de hecho, pues el viernes estaré allí, si Dios quiere.
¿Y qué significa África para un antropólogo? Para un antropólogo europeo, para Francisco Giner, el antropólogo.
Pues primero un laboratorio humano magnífico, vivo y muy grato y muy agradecido, en el sentido de que todo lo que tú das te lo devuelven con creces y te encuentras allí no solo un trabajo, sino te encuentras una especie de familia, de grupo humano que te acoge. De hecho, donde yo voy ahora, pues estoy adoptado, en el sentido de que allí me han dicho que no puedo. Eso pasó hace como 13 años, que yo no podía vivir solo, sino que tenía que tener una familia. Me dieron un padre, una madre, hermanos, y te hacen sentirte pues como en casa, con la fortaleza que tienen esas familias. Afortunadamente nosotros somos medio tribu, ¿verdad? Pero cada vez estamos perdiendo esa fortaleza de nuestras instituciones, entre las que se encuentra la familia, y te hacen sentirte pues muy bien, lo cual pues el trabajo se hace cómodo. Y casi el shock cultural es cuando vuelves aquí, cuando te encuentras el reloj, las agendas, el estrés y la gente con prisa, que solo excepcionalmente se para charlar o que difícilmente es capaz de combinar trabajo con tomarse unas copas o unos vinos y charlar un poquito más allá del trabajo cotidiano.
Y dices que vas este mismo viernes, y vas para allá. ¿Y cuál es esa parada?
Bueno, pues es precisamente en Etiopía, donde tenemos ahí los dos Nissan Patrol de la expedición. Y en junio hay una serie de festivales anuales que se celebran en el Valle del Río Omo con una pequeña tribu que son los Bodi. Bueno, en realidad eso es como le llaman los vecinos, son los Men. y tienen un curioso modo de celebrar anualmente su fiesta de la cosecha, y es que algunos jóvenes varones comen y durante mucho tiempo para celebrar una especie de concurso, exclusivamente sangre y leche de vaca, para ver quién está más fuerte y más gordo. Algo que yo no había encontrado en el resto de África. Y estamos intentando entender qué es lo que pasa. Y como tampoco tienen una fecha exacta, porque no tienen calendario, hay que estar allí pendientes para que no se escape la fiesta, porque los años anteriores he llegado un poquito tarde.
Dices que te vas ahora efectivamente a Etiopía, al sur, a la zona del río Omo, pero en realidad, ya lo hemos dicho antes, has recorrido África de punto a punto cardinal, ¿sí?, trabajando, investigando sobre sus culturas, sobre sus gentes. ¿Serías capaz de hacernos un resumen de en qué han consistido tus trabajos y cuáles han sido, digamos, las líneas maestras que han guiado hasta ahora tus investigaciones?
Sí, bueno, pues como dices, empezamos hace un poco más de 20 años. La clave es una preocupación de base, que es lo que ayuda al ser humano, no ya como antropólogo, sino como humano, como perteneciente a la especie Homo sapiens, que es lo que ayuda al ser humano a ser más feliz y que se lo impide. Y estos testimonios del pasado puede que desaparezcan pronto si tenemos que estudiarlos y comunicar a nuestra sociedad qué es lo que la comparación y la conclusión a la que llegamos después de estas experiencias. Para ello hemos recorrido pues África, eso de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste y de oeste a este. Cosa que es muy difícil, sobre todo atravesar por la África, República Centroafricana, hay que atravesarla cortando árboles y haciéndote camino, porque es que han desaparecido las conexiones. Y en estas expediciones que ya hemos recorrido, pues a lo mejor, yo qué sé, cerca de 1 millón de kilómetros por toda África, una barbaridad, pues lo que hemos hecho, además de la documentación etnográfica, investigación sobre calidad de vida, satisfacción conyugal, por ejemplo, en algo que no se había estudiado, que son las familias policínicas, es decir, la mujer cómo se siente en una familia que tiene que compartir con varias coesposas y un marido, epidemiología cultural y salud mental, por ejemplo, pues cuáles son las enfermedades que padecen, precisamente promocionadas por el estilo de vida, por la cultura que allí comparten. Y como anticipación a precisamente la conferencia que vamos a tener mañana en la Sociedad Geográfica Vasca, pues te puedo contar que en salud mental anda muchísimo mejor que nosotros. Quiere decir que allí pueden tener malaria o enfermedades infecciosas, pero curiosamente no sufren enfermedades mentales. Es decir, algo que nuestra sociedad, que es la sociedad del desarrollo, del bienestar, pues cada vez anda peor en esta cuestión. Por tanto, estamos encontrando algunas claves para contar a nuestra sociedad y otras para contarles a ellos, para precisamente que no cometan los errores que nosotros estamos, parece ser, cometiendo. Y luego pues estudiamos también la identificación con valores, el proceso de socialización, educación, donde también encontramos que estamos haciendo quizá algo no muy bien con nuestros niños. Quiere decir, nuestra educación comunitaria parece que está muy bien, pero que se está pasando de rosca, es decir, que estamos dando demasiada tralla a nuestros niños y metiéndoles en el estrés que van a tener luego de adultos. Todo eso luego con el objetivo, pues, no solo dejarlo, comunicarlo en la academia, en la universidad, sino pues a través de documentales de televisión que llegan a un gran público, conferencias, cursos, publicaciones, porque pensamos, ya digo, que es como una especie de obligación el comunicar todos esos resultados a un público más amplio que el universitario, que por supuesto está muy, muy interesado en ello. Y luego pues también como objetivos, si quieres, también importantes, no queremos ir solamente como observadores, sino observadores participantes desde un rol activo, y por eso la medicina. Entonces hacemos proyectos de cooperación y desarrollo. Hemos establecido aquí en Salamanca un máster de antropología aplicada precisamente a salud y desarrollo comunitario, y la primera promoción de alumnos marchan ahora a distintas partes del mundo, no solo a África, sino también a Filipinas y a América, para incorporarse a proyectos de asistencia médica, en ocasiones detectar problemas y colaborar en proyectos o hacer propuestas de proyectos. Este es el objetivo de la cooperación. Y finalmente todo para hacer una reflexión personal y grupal sobre la felicidad, basándonos en esta experiencia antropológica.
Y en este trabajo paralelo a tus investigaciones que, bueno, desarrollas o desarrolláis, porque supongo que trabajáis lógicamente en equipo, de divulgación de todos estos conocimientos que obtenéis en vuestras investigaciones, en vuestros contactos con las gentes de África, ¿cuál es el África que nos quieres mostrar a través de los documentales?
Pues el África precisamente de esas comunidades que llamamos sociedades de pequeña escala, lo que antes llamaban pueblos salvajes y luego sociedades primitivas, es decir, sobre todo cuanto más sencillas, más ejemplificadoras son, y me refiero a los cazadores-recolectores que antes te comentaba, pero no solo estos pueblos, sino queremos también mostrar distintos niveles adaptativos, estrategias ecológico-económicas, como son los pastores, que van desde los Himba, que estudiamos hace, pues eso, 20 años en Angola y Namibia, los Tatoga, los Masai, los Hamar, los Niangatón, los Dasanet, los Mursi, los Nuer, un montón de sociedades, algunas pastoriles o ganaderas como estas, otras mixtas, o como pueden ser los Sikh, y otras estrictamente agricultoras, como pueden ser los Hausa, otras fundamentalmente nómadas, como los Pel, que serían como los gitanos de África, que van desde el este hasta prácticamente el oeste, Sudán, ocupando toda el África central, la zona del Sahel, y esa experiencia de vida que nos ilustran estos pueblos es lo que me gustaría comunicar y seguir comunicando a nuestras sociedades occidentales.
Y si no me equivoco, además, mañana nos traerás alguna de las imágenes que has obtenido a lo largo de todos estos caminos. Nos vamos a atrever a pedirte una confesión así para terminar. ¿En qué lugar del continente filmarías tus particulares memorias de África?
Pues posiblemente con los cazadores, los vaca pigmeos de Congo y Camerún, en la selva, lo más rico y lo más representativo de África.
Bueno, pues con esta confesión nos vamos a ir despidiéndonos. Francisco, nos ha encantado tenerte aquí, pero lo mejor es que no nos despedimos realmente, porque solamente por un ratito, ya que en nada, mañana mismo, estás aquí entre nosotras y nosotras. Buen viaje hasta Bilbao.
Muchas gracias, encantado de compartir esa jornada, esa sesión de las grandes rutas que habéis programado con mucho acierto, y ya digo, pues encantado de esa experiencia también personal que para mí es muy motivadora con los interesados, con los que tenemos deseos comunes de conocer otros pueblos.
Pues nos vemos mañana.
Muchas gracias, Xavi.
Francisco Giner, que estará mañana martes en la Vizcaya Aretoa, el nuevo Paraninfo de la Universidad del País Vasco en Abandoibarra, a las 6 de la tarde. Una oportunidad única para conocer un poco mejor ese continente cada vez más presente en nuestras calles y a la vez tan ignorado. Será en el segundo ciclo Noresean, organizado por la Sociedad Geográfica Vasca con la colaboración de la Universidad del País Vasco, y que no nos olvidemos volverá también este mismo miércoles 25, esta vez con Josu López y La Costura de América, pero a las 7 de la tarde y en el Colegio de Abogados de Bilbao. Y toda la información la tenéis, como siempre, en el blog de Noresean, http://geonoresean.wordpress.com. La semana que viene más paisajes y más mundos. Quedaos ahora con El Guerrero de Margaret Sigana y dejad que África fluya. Y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
En África, en la cuna de la humanidad, dejamos hoy nuestra lata pirata atracada con un par de proverbios africanos que nos vienen ahora a la cabeza al hilo de esta música para despedir hoy Mares Poquito. Sé que dice, quien tiene un deseo tiene un camino, y ese otro que dice, somos quienes somos gracias a los otros y a las otras. Mañana regresamos aquí en Mar de Foguitos. Agur.